El primer análisis de la mañana.
7:36 minutos de la mañana, primer análisis que buscamos hoy con Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión y gestor del fondo Olea Neutral junto a Rafael Peña. Hernán, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén.
Amaneciendo a esta hora los mercados con algunos activos ya en marcha, los futuros europeos que vienen hoy subiendo junto a los americanos. ¿Cómo veis el mercado ahora mismo, Hernán? Que llevamos unas jornadas que no están siendo muy positivas, ¿no?
Bueno, yo creo que están marcadas en buena parte por la subida de las rentabilidades de los bonos a largo plazo, que están en todos los mercados marcando máximos del año, ¿no? Estados Unidos ya en 10 años alcanza el 4,60 o 4,59, y en Europa, pues el bono alemán como referencia habitual está en 2,84, o sea, acercándose al 3%, que es un nivel que pensamos que en un plazo no demasiado largo alcanzará. Y como referencia, pues el bono español, con sus 100 puntos de spread que mantiene por encima del bono alemán, pues está acercando al 4% y está en estos momentos al 3,94. Entonces, claro, estos niveles, estas rentabilidades están marcando bastante la evolución de las bolsas, ¿no? Pensemos que el precio de las compañías lo marcan básicamente dos cosas: los beneficios futuros que los analistas esperen de esa compañía y la tasa a la cual se descuentan esos beneficios futuros, ¿no? Entonces, bueno, pues es un factor importantísimo para la valoración de las compañías, los niveles de rentabilidad a largo plazo, ¿no? De la deuda sin riesgo.
Hernán, que están descontando esas subidas de los rendimientos de los bonos, ¿qué nos está diciendo? Y hasta dónde pueden llegar, hasta cuándo pueden seguir aumentando, dónde veis el techo.
Bueno, pues la verdad es que no es fácil. Yo creo que el techo no está lejos. Lo que sí está pasando es que se habían alimentado unas expectativas de bajadas muy rápidas de tipos de interés por parte de ambos bancos centrales, el americano y el europeo, ¿no? Entonces, yo creo que esta inflación tan correosa que estamos teniendo, que está siendo bastante difícil controlarla, especialmente la subyacente, que en Europa todavía está a niveles del 5%, 5,3%, pues está marcando unas expectativas a futuro pues menos optimistas, ¿no? Yo creo que hace no mucho tiempo, pues en junio, ya se esperaba que en marzo bajasen los tipos de interés, especialmente la Fed, pero bueno, un poco los dos bancos centrales, el europeo un poco más de retraso, y ahora ya el mercado está empezando a descontar que esas bajadas serán en septiembre. Se han demorado 6 meses, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo no descartaría que pronto se empiecen a descontar que las bajadas sean en diciembre. O sea, el higher for longer de la Fed, sí. Yo creo que es un tema que está muy encima de la mesa. Quizás los tipos no suban más, probablemente no tenga a lo mejor mucho sentido el subirlos mucho más, pero sí a lo mejor tiene sentido el que se mantengan altos durante más tiempo, porque la transmisión a la economía real de esa subida de tipos está siendo muy lenta. Uh-huh. Entonces, bueno, tan lenta como que la semana pasada la Reserva Federal publicó sus proyecciones económicas y me dejaron pasmado. O sea, el crecimiento del PIB.
Sí, un 2,1% para este año, 1,5% para el 24, que es diferente al Banco Central Europeo, ¿no, Hernán? Que es menos optimista y espera un crecimiento de 9 décimas para este año en la zona euro, 1,5% el que viene. Y no sé si de ese crecimiento y de esas previsiones va a depender lo que hagan los bancos centrales. ¿Cómo ves esa discrepancia?
Bueno, concretamente, Rubén, perdona que te corrija, pero es que la última reunión del ECB O sea, las proyecciones que has dado de 0,9 para este año y 1,5 eran la proyección del SD para junio.
Sí, 0,7.
Pero en septiembre las ha bajado a 0,7 y a 1.
Eso es cierto. Sí, entonces, cierto, lo estaba leyendo mal. Estaba leyendo la anterior y la rebaja. Baja del 0,9 al 0,7 y del 1,5 al 1, ¿cierto?
Sí, y en Estados Unidos ha pasado del 1 al 2,1.
Sí.
Es que de junio a septiembre cambiar la expectativa de crecimiento del 1 al 2,1 del propio año, porque si es el 2025, pues bueno.
Y aún así parece que el que tiene más ganas de subir tipos es el Banco Central Europeo, que es el que dibuja un panorama más adverso, económicamente hablando.
También es cierto que en Europa estamos al 4% y en Estados Unidos estamos al rango 5,25-5,5. O sea, están 125 puntos por encima los americanos, ¿no? Entonces, yo creo que estos niveles de crecimiento son muy fuertes, los niveles de paro están prácticamente en mínimos históricos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en Estados Unidos yo creo que no va a ser fácil que les... Tienen la inflación más baja que nosotros, pero porque el componente energía, ellos lo han sufrido mucho menos que en Europa. El precio del gas en Estados Unidos no subió lo que subió en Europa, ¿no? Entonces eso mantuvo tanto el gas como la electricidad en precios mucho más bajos. Entonces, por eso tiene una inflación más baja. Pero que no va a ser, con estos niveles de crecimiento... no va a ser fácil. El Banco Central Europeo lo tiene un poco más fácil porque, como comentabas antes, los ha reducido, ¿no? Los niveles de crecimiento. Pero en Estados Unidos, subiéndolos a niveles del 2% este año y 1,5% el año que viene, pues no va a ser fácil. Y llama la atención la disparidad, ¿no? Que Estados Unidos subiendo proyecciones y Europa bajándolas. Por eso tampoco nos puede sorprender demasiado el ver el tipo de cambio del euro-dólar a niveles de 1,05, porque es que estamos yendo en distinta dirección, ¿no? Estados Unidos está fortaleciéndose y nosotros debilitándonos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los bancos centrales tienen una labor complicada.
Sí.
Y estos tipos, pues me da que los vamos a ver durante un tiempo largo.
Sí.
No va a ser fácil acometer las bajadas cuando el mercado espera.
Por ahí quería terminar, claro. Hernán, preguntándote, con ese escenario que planteas de tipos altos por bastante tiempo, crecimiento económico que veremos finalmente cómo es, pero no va a ser muy alto, ¿cuál es la estrategia que hay que seguir en nuestras carteras? ¿Qué es lo que estáis, por qué estáis apostando en oleaje gestión?
Pues de momento estamos apostando por el coger, digamos, duraciones bajas. Los niveles son atractivos, en corto plazo se pueden obtener rentabilidades en bonos de gobierno, pues del 3,5%, en bonos privados con grado de inversión, pues 4%. Uh-huh. Y en el largo, pues yo creo que en Estados Unidos sí nos parece que ya son niveles atractivos. Niveles de 4,60 en el 10 años, pues lo vemos atractivo, ¿no? Y especialmente en el 5, que está a niveles muy similares del 10 años. En Europa, pues le vemos un poco más de recorrido. Como te decía antes, yo creo que el bono alemán llegará al 3% casi seguro. Entonces, bueno, ahí pues habrá que empezarse a plantear, pero nos cuesta un poco ver grandes recorridos a la baja en el bono alemán, porque si los tipos se normalizan a niveles del 2%, pues tampoco va a estar mucho más abajo de un 2,5 el bono alemán, ¿no? Con tipos del 2.
Primer análisis de esta mañana, intentando entender lo que está pasando en los mercados y lo que puede pasar en los próximos meses. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, gestor de Olea Neutral, junto a Rafael Peña. Gracias por madrugar con nosotros y acercarnos a este primer análisis del día hoy aquí en Capital Intereconomía. Que vaya muy bien, Hernán. Gracias.
Gracias, Rubén. Adiós, buenos días.